Buenas noches, este es un nuevo episodio de Stereo Pitos y el día de hoy nos acompañan.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Renzo por aquí, bienvenidos al capítulo de hoy.
¿Qué tal, gente? Hola, Juan, y para rajar de otra película.
Ajá, y yo soy Marlon León. Como siempre nos encuentran en la página de Facebook de Stereo Pitos. También hay un grupo de Facebook de Stereo Pitos que está coordinado por el gran Hernán Villalta. También estamos colocando el episodio en iVoox, Spotify y iTunes, y estamos saliendo en vivo generalmente los viernes o los sábados a esta hora, a las 9 de la noche, 9 y media más o menos, y está en YouTube, nos encuentran, y a estas alturas tenemos tantos escuchas como en iVoox como en YouTube, así que antes el problema era que cuando queríamos compartir el iVoox había la situación de que mucha gente no era, el iVoox no es tan amigable, algunos no tienen Spotify. Ahora ya no hay pretexto y ahora estamos en YouTube, estamos más fáciles de encontrar, así que primero likeen, coméntenos, estamos en vivo, así que si ustedes gustan pueden comentarnos y vamos conversando en vivo, y también compártanlo, recomiéndenlo para que tengamos un poquito más de vistas y podamos seguir creciendo con la comunidad. Así que eso es. Y vamos a pasar primero a... Hoy día, bueno, vamos a hablar de una película que ya, bueno, por el título ya saben que es Tenet. Pero antes de pasar...
Saludos.
Sí, bueno, saludos primero a María Segarra, a Andrés Yaconza y por ahí también a Luis Jiménez. Y también lo malo es que yo no puedo ver quiénes han dejado likes. Así que no, likes en YouTube, ¿no? El like de YouTube, bueno, es anónimo, ¿no? Entonces no podría, sí, decir. Si me dejes...
Si hubiesen dejado, pero van a que salvar, que siempre no, sí.
Claro.
Tanto en iVoox como
en YouTube. Sí, aparte, nosotros estamos, o sea, no es que nos hayamos mudado a YouTube, sino que también estamos en iVoox. La diferencia es que en iVoox, o sea, en YouTube ahorita nos están escuchando y solamente van a escuchar nuestras voces, y en iVoox digamos que hay un poquito más de producción porque ya está editado, tiene una música de fondo, ¿no? Y también están y evidentemente en iVoox y en Spotify están todas las temporadas de la primera hasta la última, las 5 temporadas, mientras que en YouTube solamente está de la cuarta temporada y lo que está saliendo ahorita de la quinta. Así que si es que, como digo, hay mucho más temas están al fondo, pero hay que darse una vuelta por Spotify o en todo caso por iTunes, ¿no? O por iTunes o por iVoox, cualquiera de ellos. Bueno, ahora sí, pasamos ahorita rápidamente a las noticias. Noticias cortas nomás. Es Jason Isaac, parece que se está yendo va a ser del gran inquisidor, ¿no? En Star Wars, ¿no? Para aquellos que no se acuerdan, el gran inquisidor creo que salió en Rebels, me parece, ¿no? ¿Y quién es Jason Isaac? Es el que hizo de papá de los Malfoy, ¿no? Y siempre hace de malo, así que parece que ya está casi confirmado que se va como uno de los grandes inquisidores. Bueno, otras noticias, muchachos.
Yo tengo una más o menos grande. Esta semana, la semana pasada creo, ¿no? HBO dijo, pucha, me estoy quedando atrás, y se sacó todas las películas que va a estrenar este año. En un comercial. Es una lista bien larga. A ver, comenzando por Godzilla vs King Kong, después Suicide Squad, The Conjuring, The Evil Made Me Do It, In the Haze, ese no conozco. Bueno, Wonder Woman ya se estrenó. Doom, Those Who Wish Me Dead, The Little Things, Many Saints Newark, Mortal Kombat, ese es para mayor 18, o sea, con todo. Tom y Jerry, what the fuck. Space Jam, con LeBron James, King Richard. Y esta de Judas and the Black Messiah, después Reminiscence y Malignant. Y al último sale que también va a estrenarse Matrix 4. Todo eso en un concentrado de 30 segundos en un comercial. Creo que en la, sí, NFL. Claro. Aparte que mañana, en domingo, se va a estrenar el tráiler de Godzilla vs King Kong.
Sí, la gran apuesta de Warner para streaming y, bueno, películas, ¿no? Y teniendo en cuenta que, justo para complementar la noticia, es el hecho de que Sony ya ha retrasado absolutamente todas sus películas para el finales de este año o el siguiente, ¿no? Marvel no ha dicho, bueno, Disney no ha dicho absolutamente nada ahorita de que si va a seguir con la con sus estrenos de este año, igual lo van a retrasar, ¿no? Porque hay rumores de que nuevamente se va a retrasar Black Widow.
Ahorita está en marzo, ahorita.
Ahorita.
Esperando que sea en marzo.
Claro,
en
ese momento. Esperemos que sigan con esa fecha, ¿no? Pero Sony ya absolutamente todas sus películas de este año la han retrasado. Si no es para finales, para el otro, ¿no? Morbius creo que ya se fue para el 2022, si no me equivoco. Y bueno, por parte de Warner ha hecho la gran apuesta de que todo salga streaming, tanto como en el cine. No la ha ido tan bien por ahora con, bueno, Wonder Woman. Más o menos ha hecho un poco de dinero, pero no sabemos si le es rentable o no a Warner como tal. Y bueno, ya este año tendremos todas sus películas en HBO Max, por ende día 1 en su torre, en su página favorita de películas, así que vamos a ver pues cómo le sale la jugada. Y esperemos que, aunque sea Black Widow, se estrene en Disney Plus.
Yo pienso que sí, ¿eh? Otra, bueno, hablando de Marvel, dentro de todo lo que se habló en el famoso Investor Day que hizo Disney, se mencionó acerca de esta serie que iba a ser de Secret Invasion, que eso no es otra cosa que la invasión de los Skrull, ¿no? Y ya han dicho de que la serie empieza su rodaje el 5 de abril en Los Ángeles. Secret Invasion es una nueva serie anunciada para Disney Plus que cuenta con Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como The Skrull Talos, ¿no? Personajes que ya se conocieron por primera vez en la Capitana Marvel, y el evento es un evento crossover pues de los cómics que muestra cómo una de las facciones Skrulls, los famosos cambiaformas, se han estado infiltrando en la Tierra durante años, ¿no? Es lo que creo que se, en teoría iba a empezar con la Capitana Marvel, ¿no?
Claro, y se vio un poco en Spider-Man, ¿no? Yo creo que esto va más que ver una... Vamos a ver ciertos Skrull a favor de Samuel Jackson y, bueno, Nick Fury y el otro, y otra facción que sean los malos, ¿no? Porque de ahí no han dicho nada más y van a aparecer...
Sí, yo pienso que va a ser
personajes
como...
personajes nuevos, sí, o algo, ¿no?
Yo pienso que lo van a tratar de manejar como a nivel de Agents of S.H.I.E.L.D. nada más, ¿eh?
También estoy por ese camino, de que a nivel de Agents of S.H.I.E.L.D.
Sí.
Porque, o sea, sí, ¿no? Secret Invasion es como que un evento grande en Marvel. Eso sale después de Civil War, o sea, como si fuera... Civil War fue el evento 3, creo, y de ahí Secret Invasion venía como... Este evento es del mismo calibre de Civil War. Y ahí, o sea, en una andanada de varios eventos, así cada 3 meses.
Más claro, o sea, creo que Civil War, al igual que Secret Invasion, son, para mí, en lo personal, eventos de nivel película grande. En claro. Lo personal creo que lo están desperdiciando, pero vamos a ver cómo lo plantean, ¿no? Aunque no.
Ahora, eso no quita que Secret Invasion fue un cómic malo, yo lo considero malo porque tiraron así superhéroes así el montón, ¿no? Claro. No había como que en Civil War había más reflexión, o sea, más razones, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Secret Invasion sí es superhéroes así a la loca, un montón, ¿no? Y pero a ver, quién yo me acuerdo que el protagonista al final de este evento fue la Spider-Woman, porque al final se revela que ella fue la que organizó todo y ya, ¿no? Pero bueno, eso no es un spoiler. Pero no creo que salga Spider-Woman acá.
Ya, lo que sí quiero ver es a Deadpool dentro de la pelota. Para aquellos que sepan y sigan a Deadpool, creo que su gran, pero gran, ¿cómo decirlo? Renacimiento como personaje es a partir de Secret Invasion, sus cómics, por parte de, no me acuerdo cómo se llama, creo, volumen 1 de Deadpool, que comienza justo en Secret Invasion y está absolutamente todo lo que hace. Porque lo contrata Nick Fury para obtener ADN de Skrull y al final...
Pero no dudo mucho que
Nick Fury, gracias a Deadpool es que puede saber quién es Skrull y quién no es Skrull, ¿no?
Claro, pero...
Y hay toda una subtrama con Oscorp y todos los Thunderbolts y toda esa vaina, ¿no? Me gustaría, que es, creo que... de las sagas más chéveres dentro de Deadpool, porque es justo el volumen uno de Deadpool como tal.
Uy, que yo veo bien bravo que Deadpool, o sea, que Ryan Reynolds salga en una serie.
Bueno, también no, pero bueno, ya depende de cómo lo manejen, pero me gustaría.
Tiene que ver a alguien aparte de Samuel L. Jackson, porque Samuel L. Jackson, o sea, si sale solamente Nick Fury, va a ser como una serie de policías nomás, ¿no?
¿Qué tal si sale Sí, supuestamente ahorita los rumores están fuertes de que Charlie Cox está en Spider-Man 3. ¿Qué tal si otra vez lo castean para Secret Invasion?
No, pero no sé. Daredevil no da para Invasion.
A Daredevil en una serie de Civil War, algo así, pero porque Daredevil es más más emo. Entre varios héroes, Daredevil es bien emo. No, Secret Invasion... ahí podría haber varios científicos, algo así. O sea, Ant-Man, cosas. Porque, o sea, al final los científicos son los que resuelven. Terminan esa. Terminan ganando la guerra contra los Skrulls. Ah, y Thor. Pero bueno, Thor no va a salir.
¿Y tienen más noticias, sino para pasar al tema principal?
Bueno, antes de comentar, hablando un poquito de Thor, ya están haciendo los. ¿Cómo se dice? Están seteando ya todo el. ¿Cómo se le dice esto? Están creando ya los escenarios para Thor, Love and Thunder, y ya, bueno, ya se han reunido absolutamente todo el cast en Sydney, y justo, como lo comenté por interno, la actriz Jamie Alexander, que hace el Sif, ya justo hoy, hace media hora, 40 minutos, llegó a Sydney también para unirse a todo el cast, y hay por ahí algunas fotos que ya salieron, y nada, se viene la empezar a grabar por parte de Taika Waititi, la cuarta parte. Y muy aparte de eso, ya hay fotos de Spider-Man que no son muy reveladoras, simplemente sale Tom Holland y ¿cómo se llama la chica? A la que se llama Mary Jane.
Zendaya
también sale. Y alguna foto de extras y nada más. Y no sale ni Tobey Maguire ni nadie más. Así que
no, pero
sigan vendiendo, ya no. Eso es humo, muchachos.
Ahora, prepárense para la siguiente semana, porque cuando salga va a ser un... Y ya se supone que ya tiene que salir ya, porque no creo que se lo guarden hasta tres meses.
No va a salir. Pero ya, bueno, sigan creyendo en sus páginas de vendehumos, que ven por ahí que dicen que sí, que van a salir. No van a salir. Sigan a ver, son las noticias de...
Es como estos rumores que dicen que en WandaVision van a salir los dos Quicksilver. No sé si han escuchado ese rumor.
Y encima ha sido spoileado todavía, porque esa ha sido la noticia de la semana, ¿no? Inclusive de la semana pasada, que es el que le puso la voz en España al Quicksilver de X-Men. Él dijo que le había puesto la voz y que iba a salir en WandaVision. El que supuestamente habían rumores y que aparente, bueno, por lo menos que yo sepa, el que no va a salir es Pietro, ¿no? Es el hermano directo.
O sea, Aaron Taylor, que vamos a hablar también de su película en un ratito, porque también sale en Tenet.
Ajá, sí.
Aaron Taylor Johnson, que es Pietro en
Era del Tron. De él, único que dijeron, por lo menos hasta donde yo sabía, dijeron de que lo iban a mencionar. Nada más. Y eso ya ocurrió.
Yo me acuerdo que hubo rumores de que sí iba a salir, y es más, habían confirmado de que él lo habían visto por el set de grabaciones. Así que bueno, no sabría decir
por lo menos
el que sí está 100% confirmado desde mucho antes de que empezara todo es el que hizo de Quicksilver en X-Men. Él sí estaba confirmado dentro del cast, pero no se sabía qué personaje iba a ser.
O sea, esa es una bomba también, ¿eh?
Pero no creo que sea Quicksilver. Yo también creo que es un...
Es que mira, lo que pasa es que el pata que le ha puesto la voz en España, él es el que ha quemado el spoiler, pues, porque él ha puesto...
No, pero él ha dicho, soy Evan Peters Quicksilver, nada más, no es que va a aparecer.
Claro, o sea, tampoco es que la voz sea, porque, o sea, no he visto ningún portal serio que diga que ya, que algo confirmado.
O sea, confirmado que el actor sí va a aparecer, porque ese ya estaba recontra casteado desde eso. Ahora, que sea Quicksilver, no creo.
Mira,
ahora,
¿se notan el nivel de bomba que es esto? Que ya está conectando dos universos, ¿ya?
No sé. Sí. Mira, ahorita lo que están confirmados son ¿se acuerdan del está Mónica Rambeau que ahí apareció en los tres capítulos, ¿no? Quien está también confirmado es es el agente del FBI que sale en Ant-Man, el chino.
Ah, ya.
él también sale, y también la que sale es Marcy, que es del Thor 1 y Thor 2, que era la asistente de Jane Foster, Kat Dennings.
¿Kat Dennings? Sí. Ah, ella también va a salir en Thor.
No sé, pero Kat Dennings ya sale, inclusive supuestamente ya salió.
No, Thor no va a salir. Ya dijeron que el Thor no iba a salir, el personaje iba a salir en este.
Supuestamente ya salió porque en el final del primer capítulo se ve una mano que está observando por un televisor, y esa es la mano de Kat Dennings.
¿Qué es de su vida? Porque en ¿dónde quedó? En Thor 2, ¿no?
Y quedó en Thor 2,
¿verdad? Sí, Thor 2.
¿Qué estaba haciendo?
O sea, ahora está casteada como doctora, ya antes era practicante, creo, y ahora está como doctora ya. Y forma parte de Thor.
Con Skarsgård, el tío.
Claro, parece que Skarsgård sí no va a salir, pero ahora ya ellos, tanto Mónica Rambeau como el chino, no me acuerdo el nombre, y Kat Dennings forman parte de Thor. Entonces ya esa es la
Cadenista en Thor, ya.
Sí, como Cadenista como en Thor, como ¿por qué? Porque supuestamente, bueno, este es un spoiler, pero Wanda lo que ha hecho es
3.
Wanda lo que ha hecho es una especie de Truman Show ahí en ese pueblo, y Thor está vigilando todo por fuera. Es lo que se ha visto en el último capítulo, pues, ¿no? Que está todo vigilado, ¿no? Entonces, esa es la figura. Y el último comentario es ¿no? Yo pienso que estamos en el tercer capítulo y la serie no levanta, ¿no? Y eso ya me está preocupando un poco. Como le comentaba a Renzo antes de empezar la grabación, yo considero de que esta es una serie que ha sido diseñada para ser vista de un porrazo todo, ¿no? O sea, yo pienso que cuando hicieron la serie asumieron de que iba a ser soltada completa todos los episodios de un y todo iba a ser maratoneable, ¿no? Pero algún genio de Disney dijo, no, como Mandalorian ha sido semanal, esto también que sea semanal, y creo que eso le está afectando bastante a la serie, ¿no?
Pero, o sea, todavía sigue como... Aparte de que no hay nada, no hay otra cosa más picante en Netflix o en otro, o en Prime, es la serie más hablada, ¿no?
Sí, pero
cada
no,
capítulo es tendencia, siempre.
¿Sí? ¿Tú crees? Yo la verdad sí. Es que no le veo tanto, ¿eh?
O sea, hasta gente que normalmente no comenta, pone sus estados en WhatsApp, ¿no? Que de WandaVision. ¿Sí? Aparte de que el meme de Cosmo y Wanda también... Se presta, ¿no?
¿Cómo decirlo? Es la serie... Aparte de WandaVision, ya no hay ninguna otra serie que se pueda hablar que sea, como decir, maestro, no es así. Lo único que se puede conversar ahorita es WandaVision.
O sea, ahorita Netflix ha estrenado esta semana una nueva temporada de 10%, que es la serie cómica de francesa. Y, o sea, es bien aclamada por la crítica, ¿no? Pero todavía como que no es un blockbuster, una serie blockbuster como Star Wars o como WandaVision. Pero creo que los críticos están más por ahí, ¿no? Y la gente más tipo blockbuster, más casual, o sea, gente casual, ¿no? Como más o menos como nosotros, no así como, no sé, un crítico más más especializado, está más hablando de WandaVision, porque es más digerible, ¿no? No sé si tengan esa misma opinión.
Sí, bueno, Disney, Marvel, su primera serie dentro del UCM, va a dar que hablar, ¿no? Y bueno, o sea, yo chévere, y a mí me gusta el hecho de que ya estén tomando libertades en hacer sus producciones, me gusta bastante, pero siento que todavía no pega mucho, ¿no? O sea, me gustan las curiosidades que pueda tener y las teorías que uno puede sacar, pero la serie como tal, como dice Marlo, no despega aún. Y si dicen que recién va a despegar los últimos tres capítulos, como que no entiendo cuál es el afán de sacarlo semanalmente, si al fin y al cabo, como bien decíamos, es una serie que podíamos fácilmente verlo a un porrazo, ¿no? Porque creo que cada capítulo dura media hora, porque también sus créditos son como que 15 minutos.
El otro que también está picante es Shingeki, o sea, los domingos creo que está saliendo, ¿no?
Sí, pero no podemos, o sea, es bien bravo comparar Shingeki con Wanda. Ahora, lo que sí debo reconocer es lo que dice Renzo, ¿no? Que es que está sola ahorita, ¿no? Bueno, lo que dice Juan, ¿no? Que ahorita la serie está sola, ¿no? Entonces no hay un competidor absoluto ahorita que le pueda decir, no, este le está haciendo la competencia, ¿no? Entonces, por ese lado, pero aún así pienso de que está, sí, que creo que no se está utilizando todo el potencial, ¿no? O sea, no es un Mandalorian, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no?
Ahora, en Netflix también está esta serie que dice que se llama Lupin, de un francés, un ladrón francés. Que, o sea, Netflix también le está llevando al cielo, ¿no? Porque dice que es la serie más vista y todo eso, pero no será tanto, ¿no?
Sí, bueno, yo no la he visto, ¿ah? ¿Eh? Y sé que está basada, pues, en el anime, ¿no? De Lupin III, ¿no? Que supuestamente este es el primer Lupin, ¿no? O Lupin, como quieren llamarlo. Entonces, pero igual, pues, ¿no? O sea, no me llama mucho la atención. Y o sea, hasta donde yo he estado leyendo un poco, o leyendo las reseñas, le han estado dando un poco con palo porque parece que la serie está como dirigida un poco, o tiene una temática un poco de niños, ¿no? Entonces no infantil, entonces por ahí como que no ha pegado mucho.
Bueno,
pasamos ahora sí al tema principal, que es Tenet. Y bueno, Tenet.
Ah, también.
Sí.
Otra noticia de que Nolan se fue de Warner relacionado con la película.
Creo que se fue porque dijo de que en el otro lado, sí, en Netflix, creo que le van a... Creo que todos los que se van a Netflix es porque Netflix sí les hace sus quecos, pues, ¿no?
Pero Warner lo creía bien.
Pero se va a ir a Netflix porque él se ha quejado hasta ahora último de todos los servicios de streaming. Que se vaya con Netflix me parece súper raro.
Bueno, Scorsese también se quejaba igual.
Sí, pero, bueno.
Es más, él se quejó cuando dijeron lo de que Tenet iba para HBO Max. ¿Cómo fue posible que mi película iba a HBO Max, que esto, que lo otro? Entonces, ¿y ahora que se vaya a Netflix? Caladura.
Es que al final tienen que irse a donde la financien, pero que si no te financian, ¿de qué sirve?
Warner lo tenía exclusivo prácticamente, ¿no? O sea, le estaban dando toda la película que querían. O sea, es de los pocos directores que hacía lo que quería. Él, Tarantino, son pocos que le van y la productora le dice, les da lo que quieran, ¿no? Haz tu película nomás, con tal que sea conmigo. Y sus películas son niveles blockbuster, ¿no? No es que sean baratas, ¿no? Como para que, como las de Scorsese.
Sí, a ver. Sí, de hecho que sí. Bueno, ahora sí empezamos un poco con el tema. Es Tenet, una película que estuvo queriendo salir a estreno en el 2020 y al final salió, pero así entre a empujones. Es la última película de Christopher Nolan hasta el día de hoy, ¿no? Y ha sido producida por Emma Thomas. Bueno, ¿qué podemos hablar de Nolan, ¿no? Creo que a Nolan todos lo conocen, ¿no? Y creo que esta vendría a ser para mí como que una secuela espiritual, o por lo menos tiene un tema algo similar a Inception, creo. En realidad, bueno, a varias de sus películas, ¿no? Porque Memento también es parecida, ¿no? Tiene un poco de un poquito de eso. Y bueno, Nolan fue mucho más reconocido cuando hizo la trilogía, pues, de Batman.
Claro, yo lo conocí ahí. Antes de eso, de Inception.
No, y creo que la trilogía a su vez le ayudó para hacerse más conocido cuando, por ejemplo, empezó a sacar Inception y sus demás otras películas.
Yo solamente he visto Batman y Dunkerque de Nolan, que no son películas como esta que tienen conceptos así bien locos, ¿no? Creo que Inception y las otras sí Nolan ha hecho lo que quiso.
Claro, bueno, yo me acuerdo, la primera película que vi no fue ni siquiera la de Batman, sino vi El Prestigio, ¿no? The Prestige, que es una buena película. O sea, ¿qué películas ha hecho Nolan? Bueno, en 1998 hizo The Following, en el 2000 hizo Memento, en el 2002 hizo Insomnia, en el 2005 hizo Batman Begins, al siguiente año, el 2006, hizo The Prestige, ¿no? Que es donde sale, pues, Batman y Wolverine, ¿no? En el 2008 sale Dark Knight, en el 2010 hizo Inception, donde sale Leonardo DiCaprio, ¿no? En el 2012 hizo The Dark Knight Rises, en el 2014 hizo Interestelar, donde sale Matthew McConaughey, en el 2017 hace Dunkirk y en el 2020 hizo Tenet. Entonces, yo considero que Tenet es mucho, hasta ahorita, por lo menos para mí, está mucho más,
es bajita.
No creo, está más relacionada a Inception, creo. Por lo menos tiene esa temática, ¿no?
O sea, podemos separar la cinta de Nolan así como que histórico, o sea, que sigue una historia y las otras son como que tienen un concepto,
metafísico.
Quemado, ¿no? Metafísico. Me encanta esas cosas, ¿no?
Claro, por ejemplo, pero siento que Inception, a comparación de Tenet, está mejor contada que la misma tele, ¿no?
Por ejemplo, Batman es algo, es lineal, histórico, no tiene nada de raro en el concepto, ¿no? Igual Dunkerque, esta película sí, todo su trama gira en torno a algo, ¿no? Un hecho metafísico.
Sí, bueno, o sea, por lo menos tiene un principio, ¿no? Un principio metafísico, y ya de ahí ya lo interpreta de una u otra manera, ¿no? Casi similar a Interstellar también.
Ahora, Nolan tiene también siempre tiene estas cosas, todas sus cosas del propio director, ¿no? Inclusive tiene hasta sus actores fetiches, ¿no? Michael Caine.
Michael Caine siempre sale, ¿no? Casi todas sus películas siempre hace una aparición, ¿no?
Varios Batman han salido, ¿no? Pattinson hace bien esta, ¿no?
Claro. A ver, ¿quiénes son? Antes de entrar ya a hablar de la película, ¿cuál es el cast? Bueno, el protagonista, ¿no? Es John David Washington, ¿no?
Que ya lo hemos visto en Black Klansman.
Claro, en Black Klansman, claro. Es un agente de la CIA. Es
el hijo de
Denzel. De Denzel. También está como coprotagonista, está Robert Pattinson, ¿no? Que hace de Neil. Después está Elizabeth Debicki, que hace con... ¿Cómo?
Elizabeth Debicki.
Debicki, que hace de Catherine Cat Barton, ¿no? Que vendría a ser como es la mujer, ¿no? Del antagonista Elizabeth Debicki, sí, creo que
después.
Claro, me parece haberla visto, o por lo menos la referencia es que ella sale en Guardianes de la Galaxia 2, y ella es el que termina creando a Adam Warlock al final, ¿no?
Ella es la que ya no sé quién era ella.
Después
ella parece una modelo, parece, ¿no?
Sí, claro. Altazo. Dimple Kapadia, que hace de Prilla, ¿no? Que es una traficante de armas. Está Martin Donovan, que es el de Faye, que es el jefe del protagonista, ¿no? De la CIA. Está como dice Juan Aaron Taylor Johnson, que hace de un comandante militar que también trabaja para la CIA. Aparece Michael Caine, que es hace de el Sir Michael Crosby, ¿no? Que es un oficial de inteligencia de británico. Está Kenneth Branagh, que hace de Andrei Sator, ¿no? Que es un oligarca ruso que se comunica con el futuro. Y después otros personajes un poco no tan conocidos, ¿no? Y ahí, como dice Juan, tenemos por lo menos a Michael Caine y a Kenneth Branagh, que han salido en varias de sus películas de Nolan, ¿no? Bueno, Michael Caine más que todo ha salido en varias, ¿no?
O sea, parece que Nolan siempre lleva a Michael Caine, ¿eh? También creo que el la banda sonora también a cada rato repite, porque, o sea, esa banda sonora es típica en varias películas de Nolan.
Claro, es que el que le pone la música también es conocido, ¿eh? O sea, siempre trabaja con... Bueno, en este caso ha sido Ludwig Göransson, pero sí, ya es un poco conocido ya. Ahora, ¿de qué trata la película? La película tiene básicamente, parte de la premisa de inclusive del título, ¿no? Que es un palíndromo, ¿no? Que se puede leer de adelante hacia atrás como de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces,
esa típica película como para que veas tu YouTube, así te explicamos esta película así,
sí,
media hora, ¿no?
Sí, es una película que, bueno, definitivamente hay que verla varias veces, ¿no? Porque hay bastantes detalles, o sea, no se puede negar que Nolan ha tenido bastante cuidado y ha tenido que planear bien la película para hacerla cuadrar para que tenga sentido tanto en la ida como en el regreso. Entonces, para no spoilear mucho, ¿no?
¿Cómo explicamos este concepto que se ve en la película.
Ahora, siempre que hay esto del tiempo, siempre sale siempre hay cagada. O sea, en el cine siempre hay cosas que no cuadran, ¿no?
En este también, ¿ah? ¿Eh? O sea, mira, justo hay una
claro, menos en Vilante.
Hay una película justo en el Prestigio, en The Prestige, hay un comentario que justo hace Batman. ¿Cómo se llama el Batman de Nolan?
Christian Bale,
en un momento en la película Prestige, cosa que recomiendo, pero yo recomiendo todas las películas de Nolan. Lamentablemente algunas hay que verlas varias veces, pero The Prestige, por ejemplo, el Prestige sí tiene, la ves una vez y logra el efecto adecuado, pero él en ese momento hace de un mago, está compitiendo justamente con Wolverine, y le dice algo así como, para explicar un truco de magia, lo que te fascina a ti es el hecho del truco en sí, ¿no? Pero una vez que yo te explico en qué consiste el truco, ya no tiene sentido, ya pierdes el interés porque ya sabes en qué consiste, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurre también con Tenet, ¿no? O sea, si yo ahorita te explico cuál es la idea del palíndromo, más allá de solamente explicarte cuál es el sentido del palíndromo, del hecho de que va en un sentido como el otro, no te puedo explicar más allá del argumento en sí, porque ya pierde sentido, ya ni siquiera vas a querer ver, porque ya cuando lo vas a ver, cuando la ves por segunda vez, como hizo ya, entonces ahora así, ya no te parece tan alucinante, ¿no? Pero aún
hay
así,
casos en que el director, o sea, no dice específicamente en la película, pero hay películas que más, se goza más cuando las piensa, ¿no?
Claro. Ahora, lo que sí es cierto es que esta película ha sido...
Ya se pasó.
Claro, esta película, el mérito creo que es que Nolan ha tenido que planearla, y yo estimo que por menos por un año bien planeada, ¿no? Paso por paso, para que cuadre de tal manera, ¿no? Entonces, y tenga este efecto, ¿no? O sea, claramente las tomas y toda la historia ha tenido que ser narrada de esa forma. O sea, no hay otra forma de ser narrada, ¿no? Para que sea...
Yo veo el guión así, yo veo que el guión han hecho una línea del tiempo así, con flechas, así un montón.
Claro.
O sea, no sé qué otra forma han explicado los actores, ni...
No, o sea, es que en realidad no era necesario explicarle a los actores, ¿no? Porque todo el rollo se lo ha tenido que soplar Nolan y su producción, ¿no? Y ellos son los que se han roto la cabeza. Pero al final lo que los actores y los demás, lo único que han tenido que recibir son indicaciones, ¿no? De qué hacer, ¿no? Y luego ya en la edición es donde todo cuadraba, ¿no? Pero nuevamente digo, la idea es de que todo tiene que ser en ese orden y así como el director te dice que tienes que hacer las cosas para que cuadre. Porque si tú haces una cosa diferente, caminas diferente o haces otra cosa diferente, se malogró todo el sentido, ya no cuadra nada, ¿no? O sea, tiene que estar todo parametrado, todo... es ordenado de tal manera para que tenga el efecto de que vaya en un sentido y en el otro sentido, porque si no, olvídate, no va a cuadrar, ¿no? Es más, hasta yo estoy casi seguro que la película en grabación duró casi menos, no grabó, se grabó menos de lo que uno pensaba, ¿no? Porque la grabación ha sido utilizada en ambos sentidos, ¿no? O por lo menos, o sea,
claro, ¿no?
O sea, sí, entienden a lo que me refiero, sí. ¿No? Pero para eso necesitas pues una planificación anterior, ¿no? Para decirlo, ¿sabes qué? Esto vas a hacer, ¿no? No, pero yo quiero... No, esto tienes que hacer. No, y aquí del segundo tal al segundo tal. Y del minuto tal y del minuto tal, ¿no? No puedes pasarte de esta, no puedes hacer tampoco esa cara, ¿no? Y tienes que hacerlo así, y el carro tiene que estar así, y tiene que ver a esta situación, y tienes que moverte en este sentido y hacer esto, ¿no? O sea, no...
Sí. Claro, eso es ya de chamba del director y por claro. Eso ahora es lo que es, ¿no?
Claro. Ese es, yo pienso que ese es el mérito de Nolan, ¿no? Y yo, ese, ¿no?
Es un mérito hacer esta película, pero también es bien pretenciosa.
Claro, o sea, claro, es que como te digo, pues una vez que yo ahorita agarro y te enseño un canario, y al canario lo desaparezco y tú te sorprendes, ¿eh? Pero desde el momento que yo te explico qué hice con el canario y te digo en dónde acabó el canario, entonces a la siguiente
vez pierde bastante.
Pierdes el sentido del esto, ¿no? Ya no te llama la atención. Y es lo mismo que ocurre con la película. O sea, en todo momento, no, si quieres ponerlo así, Nolan te está llevando, te está haciendo pisar el palito para que tú te sientas engañado y al final te sientas sorprendido, ¿no? Pero no hay otra forma, claro. No hay otra manera, ¿no? O sea, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? De verlo, ¿no? Entonces, para mí, como tú dices, Juan, sí es cierto que es pretenciosa por el hecho de que te vende una mentira y te vende todo esto. No hay.
O sea, yo también digo que es pretenciosa porque para hacer una película, o sea, especialmente Nolan, que no deja cabos sueltos. Nolan no gusta tener plot holes, como dicen.
Claro. Es que, y esta película no tiene, o sea, no puede. O sea, la película como concepto no puede tener, en este caso, cabos sueltos, que los tiene algunos, ¿no? Pero algunos, porque algunas partes son un poquito forzadas, ¿no? Pero no debe tener, porque si tiene, se fregó toda la película. Ya no cuadra nada, ¿no?
Claro. En todo lo que es el concepto, el guión, más que nada, ¿no? Pero en la película sí tiene varias cosas que criticar.
Ah, no, o sea, de hecho, como te digo.
Cinematográficamente creo que es más bajita que la mayoría de las anteriores. Y tiene varias cosas que normalmente Nolan siempre cojea. Todo lo que es cinematográficamente, ¿no? Pero, o sea, en el guión sí está a un buen nivel, puede ser.
O sea, yo pienso más bien que de repente lo que flaquea un poco es en las actuaciones, pero como filmación, como producción, me parece que es lo mejor que ha hecho. Creo que Nolan se supera, inclusive con cada película que hace, ¿no? A nivel de producción.
Sí, también creo que película, bueno, a nivel de dirección está muy, muy buena. Hay algunos cortes que no me gustaron, que en la película se ven que te cortan la hilación de la pela, pero entiendo que es un efecto que quiere hacer para que más o menos no sepas lo que está haciendo, lo que se ve dentro y juega con el hecho de que no sabes absolutamente nada de lo que está pasando, pero igual esos cortes como que no me gustaron mucho. Pero en sí la película, yo se lo dije, ¿no? Ya iba una hora de película, creo, y les mandé un mensaje diciendo, oh, estoy aburrido, ¿no? Ya no quiero seguir viendo Tenet. Es así, el tramo final, todo el final que utilizan, ya cuando utilizan todo este medio de que es como lo digo sin spoiler para que lo vean, todo este tema de con lo que juega la película en el tramo final me pareció espectacular. Todo este puesta en escena que hacen al final, mucho más antes del final, y todo esto con toda la subtrama y todo, me pareció espectacular. Y dije, pucha, con razón, puedo decir que estoy viendo algo de Nolan, ¿no? Porque está magistralmente dirigido. Pero antes de eso, pucha, la verdad es que dejaba mucho que desear.
Inclusive, o sea, desde el comienzo, no sé si la primera escena parece una escena sacada de la escena de comienzo de Batman 2 y 3, ¿no?
Del 2.
Del 3 también, esa cuando agarran a... Cuando Bane agarra... Quiere tirar de un avión a... Nos secuestra un avión. Así de locazo son sus escenas de acción al comienzo, ¿no? Y después... Otra cosa que quería decir era de estas cosas de que cogea Nolan. Los críticos, ellos llaman, tienen una un verbo que ellos le dicen nolanizar. Bueno, en inglés suena diferente, ¿no? Pero aquí en español se puede decir como nolanizar, que es cuando los mismos actores en la película, o sea, los protagonistas, cuentan la película y no te la muestran. Aquí, por ejemplo, hay varias escenas en que los mismos actores explican cosas y no te lo muestran, ¿no? Sino como que uno tiene que estar atento, bastante atento a lo que te dice lo que hablan los actores, ¿no? Y lo habla con voz chévere, ¿no? La actriz, Michael Caine, por ejemplo, su presencia es no dice nada, pero explica cosas, ¿no?
No, sí.
Ese es su lo que más le critica la crítica a Nolan. Creo que también por eso no tiene tantas películas nominadas al Oscar, creo. Salvo Dunkerque, hace poco. Interstellar no estuvo, creo, ¿no?
Sí estuvo. Dunkirk también estuvo, creo.
Dunkirk sí estuvo para mejor película, pero, o sea, Batman, ninguna de las Batman creo que estuvo para mejor película.
Bueno, es superhéroe, siempre está, acuérdate que superhéroe siempre estaba listo, ¿no? Dentro de los Oscars. De ahí creo que Inception también estuvo nominado, ¿no? Creo que lo nominaron también a DiCaprio por esa pela, ¿no? Creo que no lo ganó, no, pero...
O sea, esto de que la película, si te salteabas o no escuchabas una frase de uno de los personajes, te perdías. Y sí se tiene que ver dos o tres veces específicamente por eso, ¿verdad?
Claro, pero
porque la primera no te das cuenta de que...
Pero es cierto, claro, es cierto que de alguna manera también está un poco forzada, porque no es tan sencillo de digerir como, por ejemplo, lo fue Inception, ¿no? O sea, Inception también había que verla un par de veces, pero tú entendías el concepto en prima, ¿no? Quizá porque era lineal, ¿no? Ahora, en este caso, como no es tan lineal, de repente aquí cuesta un poco más, ¿no? Pero Inception me parece inclusive, para mí, me parece igual de compleja que esta, ¿no?
Claro, sí es compleja, pero tiene ese personaje que te lo cuentan, aunque al fin y al cabo, al final no sabes muy bien de qué va, pero te lo cuentan más, como digamos, más, entiendes un poco más rápido la idea de todo lo que es de los sueños y todo esto de parte de Inception, que en esta pela, ¿no? Que a cada rato te van contando esto, y al final no llegas a tener el hilo, ¿no? Y si pierdes las primeras cosas que te dicen dentro de la película, no vas a entender hasta el final, ¿no? Que recién más o menos te puedes dar una idea de que más o menos es, y después dices, oh, voy a verla de nuevo porque no entiendo nada.
Claro, y la segunda vez que lo... O sea, como que pierde un poco de chiste, porque la segunda vez que lo ves ya sabes cómo termina.
Sí, claro. Pero presta más atención a los diálogos, ¿no? Porque
claro, pero la, sí, claro, la clave, la clave no es cómo termina, sino la clave es entender el sentido de la película.
Exacto.
O sea, porque yo te puedo decir cómo acaba, pero o sea, este tipo de películas en específico, tú lo ves por segunda vez porque quieres entender de cuál es el sentido de lo que atrae tanto, porque es tan buena, ¿no? Ahora, hay gente que
una película es se puede ver dos veces si es entretenida, ¿no? Y hay lados en que carecen de eso, porque no es tan entretenida
yo pienso de que si una película es muy muy elaborada y el que ve no tiene un mínimo de visión periférica, de visión holística, ya te pierde, ¿no? Entonces cuando hay algunas películas que sí te piden tener un mínimo de conocimiento, ¿no? Inclusive cuando hacen referencias a cierto tipo de humores, ¿no? Eso más que todo se ve, por ejemplo, cuando hacen chistes de Estados Unidos, y si tú no entiendes la referencia, ya no tiene efecto en ti el chiste, ¿no? Y es lo mismo, creo, que ocurre acá con la película. O sea,
eso también iba a preguntar, ¿ustedes lo vieron doblado o subtitulado? O sea, yo lo vi subtitulado y creo que esto doblado debe ser una pesadilla entenderlo.
De repente doblado ayuda más, ¿ah?
De repente. Bueno, yo lo vi subtitulado.
Yo también la vi subtitulada. Y como te digo, les dije, la vi dos veces. La primera vez sí me dormí porque no entendía muy bien la situación. Y
la segunda primera parte de la película, como dicen.
Sí, y la segunda vez ya le presté más atención y ya más o menos ya entendí un poco ya la figura. Y como dice Juan, como dice, perdón, Renzo, al último es donde se pone la cosa más interesante, ¿no? Entonces, pero entiendo yo que es necesario toda esta primera parte para poder, pues, sentar las claves para que tenga el efecto al final, ¿no?
Otra cosa que también se le puede decir que es como que está bajito, como tú decías, Marlon, es creo que los actores son un punto flojo, específicamente el protagonista, que no me transmite nada.
A mí me gustó más Pattinson como personaje. Bueno, como actor.
Pattinson es un buen actor, ¿no?
Sí. Y como decía, ¿no? El principal no me transmitió absolutamente nada. Como que, te puedo decir.
Yo pienso que al hijo de Denzel todavía le falta un poco todavía, ¿no? O sea, es buen actor, ¿no? Pero todavía creo que le falta, pues, ¿no? O en todo caso,
su cara siempre para aburrido, así, ¿no?
No, en todo caso no es un actor de acción, quizás, ¿no? Porque mal que bien a Pattinson ya lo hemos visto correr, ¿no? Nadar, ¿no? Y quizás tiene un poquito más de de preparación, ¿no?
Es que creo que el principal o el actor, no sé, no se la creía lo que decía. No sé, me da la impresión de que, porque siempre cuando hablaba su diálogo, es una madre que se le está diciendo, no sé, no te creo, no, algo así, no lo vi con las ganas.
Yo más lo veo como que el actor no tiene estos rangos de drama, ¿no? Y como que siempre todo lo hace con los ojos medio de aburrido, así, ¿no? Y creo que también un poco influye en que, no sé, yo sé que hay actores morenos que son actorazos, ¿no? Idris Elba, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros actores, o sea, antes había otros actores en que morenos que todos tenían, no actuaban tan bien, se puede decir, ¿no? Es más fácil encontrar un blanco con más tirado para el drama, cosas así, que por ejemplo este actor, ¿no? Denzel Washington es un gran actor que todas las sensaciones tú ves en su cara, ¿no? A diferencia de su hijo. Creo que él no tiene tanto eso, ¿no?
Creo que le falta un poco más, ¿no? Pero vamos a ver, pues. Hasta Aaron Taylor lo vi mejor que el personaje principal. Hasta la flaca creo que trabaja mejor.
Mira, yo no quiero decirte que no sabe actuar. Yo pienso que todavía le falta.
No digo que no sabe actuar, porque sí hay otros personajes, pero la verdad que sí, le falta. No digo que sea mal actor tampoco, como tú dices, ¿no? Pero le falta un poco más, un poquito más.
Sí, le falta.
Supongo que con el tiempo veremos en los mejores papeles y teniendo más expresión y todo.
Claro, de repente ahí es inevitable ver la sombra de Denzel atrás, ¿no? Quizá.
O sea, ¿nepotismo, dice?
No, me refiero a que creo que es inevitable hacer la comparación con su papá, ¿no?
Ah, bueno, su papá es más monstruo, ¿no?
Claro, entonces ahí eso también como que lo hace marcar las deficiencias que todavía tiene él, ¿no?
Yo creo que, por ejemplo, si Pattinson, o sea, si hubieran volteado los roles, Pattinson haciendo el protagonista,
quedaba mejor, Pattinson,
creo que lo hacía mejor y de pasada se iba era nominado algún Oscar, ¿no? En esos tiempos en que época de película.
Sí, yo pienso que sí, yo pienso que Pattinson no es santo de mi devoción, pero sí creo que le queda mejor. Es más, creo que por ratos Pattinson se roba un poco el show, ¿no? Se roba un poco el protagonismo.
Sí, a mí me gustó bastante el papel de Pattinson y a él también como actor. Y bueno, su final, que no voy a decir por spoilers, pero dije, pucha, me gustaría una pela de solo él haciendo ese personaje, porque es interesante.
Otro también que el villano también es
ese siempre hace de villano, ¿no? Siempre lo hizo como villano. Y bueno, también lo hace bien, sí, un buen villano y toda esta porque él era el que tenía todas estas máquinas para poder hacer, bueno, lo que se ve en la pela, ¿no? Me pareció interesante también todo esto, ¿no?
Bueno, la actriz también es bien fría también. Bueno, no sé qué decir.
Creo que hay una falta de carisma notable en algunos actores, ¿no? Lamentablemente a veces es así, ¿no?
La actriz.
Claro.
Bueno, teniendo en cuenta el papel que hizo en Guardianes con va por ahí, ¿no? Así que
pero
la en Guardianes tenía más de las pocas escenas que tuvo. Sí, tengo mejor recuerdo de ahí en Guardianes.
Bueno, tiene...
Bueno, puede ser, ¿no? Pero creo que ahí más que nada es por el hecho de la dirección. Seguramente Nolan la quiso así y dijo, sí. ¿Qué vas a hacer? Así, 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 así.
Tiene varias películas.
Porque entiendes de que el personaje como tal es un personaje sumiso, ¿no? Que está ahí, claro, sumiso, que por lo mismo de la vida que lleva y... Aparte que está, bueno, su marido la trata de mal y todo esto. Más o menos puedes ver que sus reacciones pueden hacer, bueno, son así, ¿no? Así que digamos que debe ser por temas más que nada del papel que le han dado, ¿no? El papel que quería Nolan que interprete. Así que digamos que tampoco está malo, porque tampoco es que salga mucho. No quiero decir spoilers para que la vean.
Sería un poco raro del protagonista y la actriz, o sea, la chica le iba una cabeza. O sea, lo que es tamaño.
Dos cabezas, creo que le llamaba.
Grandes patas.
Bueno. Al final, creo que de entender que se gustaban.
Sí, pues. O sea, bueno, en teoría dicen que de repente hay segunda parte, pero no creo porque Nolan no hace segunda parte. Pues, es difícil.
Sí, no hace segunda parte.
Sí, no hace segunda parte.
Más bien,
más es
bien.
Más, yo creo que concibieron esta película como Pattinson como protagonista, pero dijeron, pucha, qué falta que poner a un negro de ayudante, ¿no? No hay que cambiarlo. Yo creo que fue por ahí.
La parte final de Pattinson me pareció emotiva. Y creo que ahí la hace un poquito mi causa en esa parte final, ¿no? En esa parte emotiva final. Me gustó bastante la actuación de mi causita. No me acuerdo cómo se llama, pero...
Se viene un prometedor Batman, ¿no?
Sí, no, o sea, yo tengo fe a Pattinson, es un muy buen actor.
Sí, bueno, no sé si vieron esta película donde creo que se llama El Príncipe, algo así, en Netflix, que es que es con Chalamet, que él hace de un príncipe, Pattinson hace de un príncipe, del delfín. De un príncipe francés, y Chalamet hace de un príncipe de Inglaterra.
El rey se llama.
El rey, perdón. Y al final se enfrenta, pues, Chalamet contra Pattinson. Y para qué, a pesar de que sale 5 minutos nomás, creo, Pattinson, sí, se roba el show otra vez, ¿no?
Hay una película indie que hace tiempo le recomendó, para que le preguntaron por acá, Pancho, pero no me acuerdo cómo se llama, que también es protagonista, ¿no? Pattinson. No, una indie, y ahí dice que Pattinson es...
¿Cuál? ¿El Faro?
No, hay una indie, una película indie, no me acuerdo cómo se llama la película, que también fue bien comentada en su momento, pero no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, creo... yo he visto el año pasado El Faro de Robert Pattinson y de Pata William Defoe,
claro.
Y Pattinson ahí hace su... se luce, ¿no? Su actuación.
Bueno... Entonces, en conclusión, ¿recomendamos o no recomendamos? Yo pienso que yo recomiendo la película, evidentemente, con la advertencia de que hay que verlo un par de veces.
Yo te diría que, yo te preguntaría, ¿te gusta? No sé, si tienes paciencia, sí te recomendaría, pero si eres más así de películas, si te encanta Marvel, así no soportas películas, no sé más.
Si no quieres pensar, dile de frente, si no quieres pensar.
Ya, o sea, si no quieres pensar, no.
Ya. Ahora, ¿tú, Renzo?
A ver, yo... pucha, si eres fan de Nolan, obviamente que la vas a ver. Si quieres ver una película diferente, o sea, si tú eres de los que ven, bueno, Marvel y todo esto, y quieres ver algo diferente, sí, puede ser que veas Tenet, pero si nunca se te pasó por la mente ver Tenet, no la veas, porque la verdad que tienes que tener ¿cómo decirlo esto? La ganas de ver la película, ¿no? Porque la verdad, la primera hora es bien bajito, te vas a aburrir, te vas a dormir como Marlon de pasón, y al final recién vas a ver toda la escena última y te va a gustar. Pero yo sí no la recomiendo si es que no la has pensado ver. Si ya tienes pensado verlo, bueno. Pero si no, ni siquiera sabes qué es Tenet, ni siquiera... Yo la verdad que no la recomiendo. A lo mejor mira Inception o Dunkirk o Batman o Memento, ¿no? también es chévere. Claro. Pero Tenet no la recomiendo.
Hay mejores películas así, que se puede decir de esa categoría, pesadas, que son muy interesantes.
Ajá.
Creo. A ver, sí. Y cerrar un poco el tema, una película de Nolan que les guste, pero que no sea, pues, la trilogía de Batman. Pero
Batman.
Claro.
A mí me gusta, bueno, Interstellar, Dunkirk, Inception, ahí no se pasa.
De todas las películas que dice Renzo, ¿cuál es la que dices con esa película? Esta película es la que recomiendo.
De esas tres, la que más recomiendo, te diría, y que le va a gustar más a más gente, va a ser Inception, por DiCaprio.
Claro. Juan.
Y Elliot.
Como les dije, yo solamente he visto Dunkerque, las de Batman y esta de Nolan, ¿no? Pero, o sea, Dunkerque también es no hay, es más dramático todo, ¿no? No hay tanto, a mí más lo que me tira por este tipo de películas es que el actor te haga llevar a la película, ¿no? Y te puedo decir que el Batman 2 o 3 creo que es ahí Nolan, todos sus actores, los actores son como que más carismáticos, más este, te hace llevadera toda la película, no solo por ser Batman, sino porque, o sea, Christian Bale hace este, hace, tiene carisma y hace chistes, ¿no? No tanto chistes, sino que los momentos son este, no son aburridos, ¿no? Y pero en esta película y Dunkerque no, no había tanto, como digo, más pesado, no, todo era dramático y inclusive ahí estaba este Dunkerque, estaba este, ¿cómo se llama Venom?
Tom Hardy. Tom Hardy, güey. En Dunkerque, Tom Hardy te trolea al final de la película. Toda la película es el troleo de Tom Hardy. Es, o sea, no sé si la ventaja o desventaja de Dunkerque, bueno, o en todo caso el mérito de Nolan en Dunkerque, es contarte un pedacito de película, o sea, algo que ocurrió en 5 minutos, te la cuenta en 2 horas, ¿no? Entonces, sí, por eso es que hay, ocurren estos saltos de idas y venidas y que tanta cosa, ¿no? Pero en realidad toda la figura, toda la acción ocurrió en 5 minutos, ¿no? Y se acabó la situación, ¿no? Sí. Entonces, sí. Este, a ver, yo también, de acuerdo con, primero que hacemos el desafío, le hacemos el desafío a Juan para que vea otra película de Nolan que no sea la trilogía, ¿no? Para que descubra algo. Y entre las películas que le recomendaríamos a Nolan, no, Interstellar es un poco peligrosa. Este,
ustedes saben que a mí me gustan las comedias.
No, espérate, pues,
el Prestige, también.
Este, primero la película de Renzo, que es Inception. A mí esta película ha sido una de las pocas películas donde vi que la gente del cine salía asombrada. O sea, ha sido ese tipo de películas que la gente que yo vi en la salida del cine era el comentario de asombro de lo que había visto.
Inception desde su trailer era, claro, era rompedora.
Entonces, en Inception, bueno, no te voy a contar, pero te recomiendo que veas Inception porque esta vez hay un Dream Team ahí de lo mejor, de lo que creo que le dieron toda la plata a Nolan para que haga lo que le dé la gana, y Nolan aseguró primero sus actores, ¿no? Entonces está,
sí,
Leonardo DiCaprio, está Ken Watanabe, está Joseph Gordon-Levitt, está Marion Cotillard, está Elliot Page, ¿no? Ahora Elliot Page, ¿no? Está Tom Hardy, está Cillian Murphy, está Tom Berenger y está Michael Caine. O sea, con ese cast, yo no sé, o sea habría que ser bien monce para no sacar algo bueno. Y encima la canción, la música está hecha por Hans Zimmer. Es una película que con gusto la vas a ver 2 veces. Con gusto te digo que la vas a ver.
Hasta tres,
¿no? Porque cada vez que la ves, le vas a encontrar algo interesante. Eso sí es que te gusta, por el gusto de verlo a Leonardo actuando bien y haciendo una buena película.
¿Ustedes dirían que hay películas más bajitas de Nolan que Tenet?
Mira, yo te recomiendo, para mí, la película que a mí me con la película que yo conocí a Nolan, que es El Prestigio. ¿Quién aparece en El Prestigio? El Prestigio es otra película que la vas a ver 2 veces. ¿Quién aparece en el Dream Team del Prestigio? ¿Quién está? Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Andy Serkis, aparece David Bowie y Piper Perabo. O sea,
el Prestigio es, en español, es El Truco Final.
Sí, bueno, evidentemente la película se hay que verlas pues subtituladas, ¿no? No, no me ofenda. No, ahorita cancelo la grabación, ¿no? Porque no puede ser que me a estas alturas vean dobladas y en español de España, pues es lo peor, ¿no? No es por nada, pero hay que verla subtitulada, ¿no? Entonces,
o sea, especialmente en las películas de Nolan, porque Nolan tiene un fetiche con la gente con voces chéveres, ¿no? Siempre,
claro.
O sea, Michael Caine está en todas las películas porque cada vez que dice, habla algo.
Claro, pero por ejemplo, en el caso de Inception, Michael Caine aparece tanto como aparece, creo que, en las trilogías de Batman, pero por ejemplo en El Prestigio aparece mucho más, ¿no? Y es una película bien interesante con un truco o con un giro de guión bien oscuro, ¿no? Y lo mejor de todo es que aparece David Bowie, ¿no? Y haciendo de Tesla, ¿verdad? Haciendo de Tesla, o sea, de Nikola Tesla, es lo más alucinante que vas a ver en mucho tiempo, ¿no? Entonces, y es bien, bien bacán, con un final que te deja pensando. Entonces, esas son las dos películas que creo que son de cajón de verlas, ¿no? Si es que si no quieres ver este... Y bueno, hay mucha gente que le gusta Memento también, ¿no? Pero para mí creo que la que yo recomiendo bastante es El Prestigio y Inception.
Otra película que puedo decir de que mucha gente le dice que es una película que no hizo Nolan, pero parece Nolan, es Matrix, porque tiene todas sus cosas buenas y malas, sus cosas buenas y malas de Nolan exageradamente. Gente que adora su voz y conceptos
locales. En todo caso es muy probable que Nolan se haya inspirado un poco en las Wachowskis, ¿no? Para hacer sus películas, ¿no? O por lo menos una parte, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, ver a Keanu Reeves actuando en una de las películas de Nolan, a ver qué sale. Entonces, por ese lado sí. Bueno, entonces, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Y antes de irnos, las recomendaciones y las cosas que han estado viendo en la semana y qué es lo que recomiendan. Y yo, mientras que ustedes van buscando, yo empiezo para ayudarles un poco. Esta semana vi una película que se llama Run, Hide and Fight. Y ¿cuál es la premisa? Soy Hall, de 17 años, no está manejando bien el fallecimiento reciente de su madre. Puta, acabo de spoilear esa vaina porque después te das cuenta de eso. Bueno, ya que a veces habla con ella como si estuviese presente y está resentida con su padre por su falta de emociones. Su mejor amigo Luis quiere que su relación se convierta en algo más, pero Zoe lo único que quiere es acabar este año de instituto e ir a la universidad para tener un nuevo comienzo. En lugar de eso, el instituto es atacado por 4 estudiantes armados que quieren hacer una matanza. Entonces, ¿quiénes están ahí? Está pues Isabel May, Tarrada Mitchell, y aparece Thomas Jane, que hace del papá de su hijo, ¿no? Y solamente voy a darles el dato que Thomas Jane hace básicamente del de Punisher, pero viejo. Nada más voy a decir eso. Entonces saquen sus líneas de que si Thomas Jane ha sido el Punisher, ya saben, saquen su línea cómo va a ser su hija también. Así que, entonces y es pucha, para mí me da la impresión de que inclusive tiene un discurso político por el hecho del manejo de armas que hay en las zonas más alejadas de las ciudades en la campiña o en las zonas de Estados Unidos, ¿no? Donde todo se maneja con, donde tener una pistola o tener un arma es como comprar el pan, ¿no? Entonces es interesante, es palomitera, ¿no? Si para quieren ver, se llama Run, Hide and Fight.
Espera, esa es la película de IndieWire, creo. Me suena porque, o sea, yo que he escuchado podcast, la semana pasada creo, Ben Chapino, que es como que el Aldo Maratelli de Estados Unidos, que querían hacer películas con... O sea, es sobre una balacera en un colegio, ¿no?
Sí, 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 sí.
Lo que pasa es que Ben Shapiro, que es, como te digo, el Aldo Merate y el Philip Butter de Estados Unidos.
Ya. Yeah.
O sea, el periodista de ultraderecha.
Claro.
Ellos quieren meterse a lo que es quieren meterse al entretenimiento, o sea, quieren meterse al cine, porque según la gente de derecha de allá, Hollywood está gobernado por gente de que tiran para la izquierda. Y esa es como que su primera película con sus propios, como que propiamente de la derecha estadounidense, en que tienen todos sus, ¿cómo se puede decir? Todos sus, o sea, sobre su moral, ¿no? Sobre.
Sí, o sea.
Que ellos creen que es correcto, ¿no?
Claro, se nota, o sea, como. Entonces, sí me confirmas de que yo, bueno, sospechaba, pero sí se nota claramente que hay un discurso político ahí metido, ¿no? Entonces, de todas maneras, véanla, porque a mí me gustó, ¿eh? Y tiene de 10, le han puesto 7.5, así que mala no es. Inclusive le ha ganado a la película de Tom Hanks, ¿no? Que tiene un poquito menos, que también, que ahorita, son películas que evidentemente están en la red, ¿no? ¿No? Es bien fácil de ubicarlas.
Yo solo he visto el trailer, pero, o sea, como es son esta persona de derecha y encima haciendo una película de una balacera en un colegio.
Mira, de todas maneras, véanla, Yo también un poco que como que me resistía, pero después como estaba Thomas Jane, ¿no? Ya, y la chica también me hace conocida. Y inclusive los que hacen de malos, inclusive el antagonista principal, tiene un buen carisma, creo que tiene buen futuro como para ser un buen... O sea, todos son actores jóvenes, ¿no? Así que creo que lo vamos a ver en varias películas porque un buen actor, ¿para qué, no? Alucina que, por ejemplo, la película de Tom Hanks tiene 7 y esta película tiene 7.5.
¿Es en qué plataforma es?
En la red.
Ah, ya.
No te voy a decir más. Tú ya saca tu línea ya.
Ya.
Ya. ¿A ustedes, muchachos?
Ya, justo está mencionando la película de Pattinson. Para aquellos que todavía siguen quejándose de que Pattinson es mal actor y que va a ser un vampiro y todo esto, vean Good Time. Good Time. Justo,
ese es un peliculón, dicen.
Sí. Y ahí... todas las palmas para Pattinson, que hace una gran acción desde el 2017, búscala por la red, creo que está en Netflix, si no me equivoco, de repente, no sé, no tengo Netflix, pero véanla por ahí. Otra cosa, no,
pero bueno, ¿cuál es la sinopsis, como que sea, para, porque así como ¿de qué trata?
Tendría que buscarlo, no me acuerdo. espera, que me voy a buscar mientras voy diciendo algo.
Saco de los suburbios de Estados Unidos. O sea, el trailer es Pattinson corriendo con ropa de vagabundo, así.
Claro, así entonces es un ladrón de banco, no se detiene ante nada para liberar a su hermana de la prisión y se embarca en una odisea nocturna en el peligroso segundo criminal de Nueva York.
Droga, ¿no?
Ya está. Exacto, y bueno, así va a ser su número inseguro, así que chévere.
Sus directores son buenísimos, ¿no?
Debe tener un par de películas muy chéveres. Bueno, ¿qué más recomiendo? Bueno, Tenet, ¿no? Vean Inception o Dunkerque o Interstellar, muy chévere. ¿Qué más? Otra cosa, bueno, no he visto mucho. Bueno, vean The Expanse, que está más chévere. Ya los últimos capítulos, WandaVision, no vean eso. Me esperan que esté todo completo para que lo vean. Estaba viendo, ¿cómo se llama? American Gods, y está en su tercera temporada. No, seguro, tercera temporada. Está siguiendo lo que continúa la segunda. Ahí tiene algunas cosas, como siempre, rara, y si tiene sus cosas medias raras, pero igual está interesante de ver, veanlo. Empecé a ver la última temporada de Supernatural. Aquellos que, bueno, hayan visto Supernatural, seguramente ya no es la última, pero si no, vean la serie, tiene 15 temporadas. Tiene capítulos chéveres, otros no tanto. Bueno, serie de 21 capítulos cada temporada, así que alguno que otro va a ser mejor. Pero véanla. Otra cosa, fue en Apex. ¿Qué más he estado jugando esta semana? Creo que nada más, solo Apex. Así que, sí, fue en Apex, fue en Hades. Juegué en Battlefront, que estuvo gratis, no sé si lo pudieron conseguir, pero bueno, que también está genial. Y creo que esas son mis recomendaciones de la semana.
¿Tú, Juan?
Bueno, yo voy a recomendar la serie que se ha estrenado esta semana. Ya lo dije, 10% de esa serie francesa, que es cómica y ha regresado con todo.
Claro, pero aguanta, hay que aclarar que es cómica, pero tiene un humor francés, o sea... Cuesta un poco también entrar en el ritmo de ese tipo de humor, ¿eh? Pero al menos a mí me ha costado un poco, ¿eh?
O sea, no te vas a matar de risa, pues, ¿no?
Claro, claro.
Es una comedia así liviana, ¿no? Pero es interesante. Y, claro. O sea, es una de las mejores comedias así... Bueno, tampoco es que haya visto tanto comedia europea, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, los ingleses, su comedia es un poco lenta, ¿no? Y como que esta comedia es más digerible para el público americano. O sea solamente comparándolo con las comedias inglesas, podría decir que esta es más digerible para nosotros. Aparte de que sale un montón de cameos.
Eso sí.
Actores europeos conocidos.
Sí.
O sea, en el trailer más sale este francés que antes era un actor que salía en todas las películas de Hollywood. Este francés que salió en Godzilla, en el Godzilla del 2000, creo.
¿Cuál? ¿John Reno?
John Reno, sí. Ya él está para esa temporada.
Creo que en esta temporada va a salir también John DiGiordan, creo, el que ganó el Oscar por The Artist.
No me acuerdo. No me acuerdo tanto del trailer, sino que lo estoy viendo. la temporada pasada salió salió Mónica Bellucci, y bueno, que ojalá que también salga. Yo soy fanático de Marion Cotillard y ojalá que salga también.
Ojalá.
Bueno, nada más, he estado jugando igual por acá.
Bueno, y antes de terminar, al toque nomás, anime, que estoy viendo en anime, ¿qué es lo que recomiendo? Bueno, creo que todos estamos viendo Shingeki, la última temporada, que está, creo que cada capítulo está rompedora, así que si no han visto Shingeki, que no sé qué están haciendo, porque los domingos se estrena. Luego estoy viendo la segunda temporada de Slime, que es este isekai de un pata que se convierte en slime, está en su segunda temporada. Estoy viendo la segunda temporada de Beastars también. Estoy viendo la segunda temporada de Promise to Neverland, que también es que está en el capítulo 3. Estoy viendo la segunda temporada del Doctor Stone, también, que está muy bueno, que está en Stone Wars, que así se llama la segunda temporada. Y hay uno que se llama Mushoku Tensei Isekai, que supuestamente es el que me dijeron a mí, me recomendaron, que era como el Isekai primigenio, que es el Isekai padre de todos los Isekais, que estrenó solamente 2 capítulos y estoy esperando que emitan el tercer capítulo. Mushoku Tensei Isekai, ¿no? Que es el hermano del Slime, que también es otro Isekai, ¿no? Y eso es. Así que vean más que todo Shingeki, que cada vez que estrena aparecen como 10, no, ni siquiera 10, un montón de programas comentando el episodio y también...
Creo que entre Shingeki y entre WandaVision, todos están viendo todo YouTube, ¿no?
Sí. Sí, más o menos. Antes de animes, yo quiero recomendar 3.
A ver.
Primero que sigan viendo Jujutsu Kaisen, que ya está la segunda parte. Está genial. Yo no pude aguantarme, me leí todo el manga, así que ya estoy al día en el manga, y la verdad me ha gustado bastante Jujutsu Kaisen. Creo que es un gran shonen que han puesto ahora en anime, así creo que véanlo.
Perdón, creo que es el shonen de la temporada, ¿no? Creo,
ajá,
¿no?
Ajá, sí. Ajá, Jujutsu Kaisen, véanlo por favor, es muy chévere, la animación también está a 10 de 10, así que véanlo por ahí. Otros animes más de esta temporada, bueno, los únicos que me llamó la atención, ¿no? Jorimilla y Yakushara Tomosaki, no sé qué. Veanlo, son románticos, así que bueno, por ahí. Bueno, uno es romántico, el otro es más o menos un pata que es como que gamer, por así decirlo, antisocial, y le están enseñando a hacer relaciones entre personas, o sea, conocer gente, así que está interesante.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda?
Ya, la primera, la que es de romance, es Jorimilla.
Ya.
Y el segundo es Yakushara Tomosaki-kun, que es que es uno de los mejores videojuegos jugadores del mundo, y es antisocial, y le enseñan, y una chica le empieza a enseñar a ser sociable, a cambiar sus actitudes y todo, así que está interesante. Bueno, vean Jujutsu Kaisen. Y otro que han estado hablando ahora último, Kaifuku Yutsuchi no Yarinaoshi.
Ya, ese es medio ecchi.
Le puedo decir que no es ecchi, sino ya es 100% eso, pero tiene un trasfondo, tiene un trasfondo.
Sí, pero mira, véanlo. Yo vi el primer capítulo y no me convenció para nada, pero para nada, y encima, le han dado con palo bastante por esta situación de ser tipo ecchi, ¿no? Por no decir otra cosa. Le han dado con palo y bien, ¿ah? Le han dado, sí, bastante, sí, crítica, ¿no? Ha tenido.
Sí, véanlo, la verdad, me ha sorprendido, exactamente algo distinto a lo que esperaba. Y bueno, tienen 2 capítulos, así que a ver cómo va con el tercero. Y creo que voy a empezar a ver el slime que dijiste, porque hace tiempo me lo han recomendado, así que...
Sí, bueno, como te digo, yo vi el slime porque me lo recomendaron, pero a consecuencia de ver el slime también me dijeron que este que te digo que se llama Mushoku Tensei Isekai, ese supuestamente, como nuevamente digo, es el que dicen que es el padre de todos, y también es medio ecchi, por si acaso, ¿eh? Así que no...
Sí, lo he visto en el primer capítulo, creo, y... Sí. También me lo han recomendado bastante.
Y también le han dado con palo también. También le han dado con palo
Bueno, ahora todo le dan con palo, ¿no? Así que es parte de... Ahí, bueno, están las series.
¿A qué le han dado con palo?
No, pero esto, o sea, es primera vez que veo que haya bastante crítica de ese tipo en un anime, sabiendo que el anime es así, ¿no? O sea, el anime se estrenó y en la categoría estaba como ecchi. O sea, no sé qué esperaba, pero pues, dice ecchi.
Claro.
Ahora,
y estoy leyendo y según las novelas son así, ¿no? O sea, las novelas ligeras todas son así. Tanto del que te dije y como ese también, como el de Mushoku, ¿no? También sus novelas ligeras son así, son explícitas, así que no entiendo por qué la gente ha salido a quejarse. Así que, es más, algunas personas que han leído las novelas han salido a decir, oye, pero esto se describe más cosas que de cierto modo lo han censurado en el anime, así que de repente es más explícito, ¿no?
Yo no sé qué la gente se escandaliza. Si hace dos temporadas, creo una temporada, pasaron un anime que era literalmente, pues, o sea, eso decían que era ecchi, pero eso no es ecchi, pues era hentai, pues que era esta de la visita interracial a los bulines de medieval y se cae, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era básicamente, se trataba de eso, ¿no? Que era un grupo de supuestamente de un isekai, pero lo único que se dedicaban era simplemente a hacer reportajes de sus visitas a bulines, ¿no? A las zonas rosas interraciales, ¿no? Inclusive ni siquiera interrazas, ¿no? Y eso inclusive en la temporada pasada había uno que era de que era otro ecchi, que era básicamente un pata que le lo humilla, se ponía a llorar y se humillaba, pidiendo que le vean, que para que les enseñen las panties, ¿no? A las chicas, ¿no?
Ah, creo que la temporada pasada, sí,
no, que duraba 5 minutos nada más, ¿no? Es una cosa así.
No entiendo cómo que la gente ahorita salió a quejarse, ¿no? Bueno, que no se quejan, ¿no? Actualmente en las redes, así que vean eso. Nada más, creo. Estaba viendo World Trigger y está interesante. Tiene varios capítulos. Está en Crunchyroll. Así que, ahí vean Digimon, que está chévere. Está yendo en flor en todo, pues así que veanlo por ahí. Y nada más.
Bien, y eso ha sido todo. Juan, ¿alguna cosa que quieras recomendar?
Oh, ya le recomendé yo, ¿verdad?
Ya está. Y bueno, entonces ha sido todo por el día de hoy, muchachos. Despídense para encontrarnos la siguiente semana.
Nos vemos, gente.
Nos vemos. Chau.
Nos vemos.
Like a line of us. Moving first on my turf, I'm out of line. I put in work. work, I'll draw the line and cross it first. I need the time, I need the search, it's just like one and make it work. Skirt, skirt, in a verse. Skirt, skirt, run a land, Boeing jet, make it land. It's slow motion when I dance. In your eyes, I see your trance. I run away and then you prance. If I show the hideaway, will you hide out and let it blam? Ain't no time, I fix the scams. I'm not.